Más de una hora, el presidente Trump ha confirmado a través de sus redes sociales que Estados Unidos ha bombardeado varios sitios nucleares iraníes. Concretamente son los de Natanz, Fardo y Esfahan. Con esta operación se confirma la entrada de Estados Unidos en el conflicto con Irán de una manera activa. Hace unos días el propio Trump anunció que se iba a tomar 2 semanas para pensar si lo hacía o no, pero esa incógnita se acaba de despejar. Esto sin duda supone un paso más en la escala del conflicto y hay que ver ahora cómo reaccionan Irán y sus aliados. De momento lo que se sabe es que el propio Trump va a dar una rueda de prensa dentro de una hora desde la Casa Blanca. Por supuesto, aquí te lo vamos a contar todo lo que salga de ella. Y mientras tanto, hay que seguir pendientes de la actualidad también en nuestro país, que está marcada sin duda por el caso Coldo, que sigue marcando la actualidad. Ayer la ministra de Ciencia y líder socialista en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, reconoció que el gobierno está asustado por lo que pueda pasarle al partido. Además, asegura sentirse arropada como mujer en el PSOE, a pesar de las actitudes de sus dos últimos secretarios de organización, COPE Valencia y Noa Clavel.
Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha afirmado en un acto en la localidad valenciana de Llombai que la militancia del PSOE está asustada por lo que pueda pasarle a su partido por las actitudes de Santos Cerdán, Ábalos y Coldo.
Estamos preocupados y estamos asustados porque la actitud de tres sinvergüenzas. Y estamos asustados no porque tengamos miedo a lo que le pueda pasar a estas personas, que desde luego caiga sobre ellos con dureza toda la ley y la justicia.
Morant sigue la estela de Sánchez e insiste en que el PSOE representa la decencia a través de muchos militantes y arremete contra el PP, asegurando que los socialistas sí han actuado sin condenas y de manera absolutamente contundente.
Pero no solo se han pronunciado desde el gobierno, también lo han hecho socios como el PNV a través de su líder Aitor Esteban, que ha pedido al PSOE respuestas claras y sin atajos sobre la trama del caso Coldo. Además, ha asegurado que será clave certificar que no hubo financiación irregular del partido. Eloisa Santiago, COPE Bilbao.
Sí, el presidente del PNV, Aitor Esteban, le reclama a Pedro Sánchez que comparezca cuanto antes en el Congreso, no esperar al 9 de julio, y que lo haga además sin mezclar asuntos. Le hace una clara advertencia.
No estamos para proteger gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Ni el PP con su ruido y exageraciones, ni el PSOE con su silencio. Nosotros buscamos respuestas claras, limpias y sin atajos.
Aitor Esteban considera urgente que el Partido Socialista delimite los detalles del caso y que certifique que no hubo financiación irregular. Y ha sido firme y claro al advertir al presidente que el Partido Nacionalista Vasco no va a estar a su lado si lo que busca es minimizar la crisis ofreciendo acuerdos o avances en materias políticas, porque ellos no van a colaborar en ocultar nada ni a nadie. El presidente del PNV se refería así al grave problema que atraviesa la política española durante su intervención en la celebración en Pamplona del 115 aniversario del partido en Navarra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, hoy el Real Madrid juega su segundo partido del Mundial de Clubes. Roberto Calvo.
El equipo blanco tiene que ganar sí o sí ante el Pachuca esta noche a las 9. Los de Xavi Alonso buscan resarcirse del empate y las malas sensaciones del primer partido ante el Al Hilal. El conjunto merengue viaja a la ciudad de Charlotte con las bajas de Kylian Mbappé y Dani Carvajal. Ninguno de los dos ha entrenado con el grupo y esto es lo que ha dicho Xavi Alonso sobre el astro francés.
Hace 2 días que ya volvió del hospital, de las pruebas, del periodo de observación que tuvo que pasar. Va recuperando y día a día pues, somos más optimistas de cara a recuperarlo para el último partido contra Salzburg.
Ya conocemos el tercer equipo que asciende a Primera División, el Real Oviedo, vía playoff. En tenis, Carlos Alcaraz juega la final del Queens tras vencer en la semifinal española a Roberto Bautista por doble 6-4. La final será ante el checo Lejeca a partir de las 3. Yendo al Parque del Baloncesto, se disputa el segundo partido de la final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Valencia Basket en el Movistar Arena a las 6:30. Y por último, se celebrará la carrera del Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello con Marc Márquez saliendo desde la pole gracias a ser primero tanto en la clasificación como en la carrera al sprint del sábado. La carrera a las 2.
Gracias, Roberto. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí, son y 5 las 3 y 5 las 2 en la Comunidad Autónoma Canaria.
¡La noche con el Grupo Risa!
ti viendo las primeras horas de este recién estrenado del recién estrenado verano del año 2025. Que escuchábamos hace 37 años, una vez sí y otra también. ¡Qué contento estás, Vicente Ortega!
¡Ay, ay, ay, este Rick Astley!
Esto es música de verdad, amigos oyentes, ¡qué maravilla! Rick Astley, sonando en la noche, en la cadena COPE, en la noche con el Grupo Risa. ¡Ay, si es que tengo que venir a trabajar con vosotros!
Vicente, tengo que contarte una cosa, y por extensión al resto de los oyentes. Rick Astley ha vuelto a hacer.
¿El qué? ¿El qué?
Y esta vez no ha sido por un meme ni por Rick and Roll, sino por cifras reales y demoledoras, porque esta canción que estamos escuchando, el Never Gonna Give You Up, ha superado recientemente, a principios de mes, el pasado día 2, los 1,000 millones de reproducciones en Spotify, uniéndose de esta manera al club de los temas ochenteros que han alcanzado el Olimpo Digital. Como decía Fernando, la canción está lanzada en el año 87... producida por Stock, Aiken and Waterman.
¡Qué grande!
Porque vamos a hacer aquí un poquito de servicio público para la gente
servicio,
de la LOGSE, la LONCE y la vida en general.
Pues yo no sé cuál hay ahora, pero bueno, esa.
Cuando decimos que Rick Astley ha llegado al billón americano de reproducciones digitales, hablamos de 1,000 millones. Es decir, es un 1 seguido de 9 ceros. Sin embargo, aquí en español, la palabra billón significa algo distinto. O sea, un billón es 1 millón de millones. Es decir, 3 ceros más que el billón inglés. Así que si alguien dice que a Rick Astley ha llegado al billón de escuchas, bueno, no ha llegado a tanto todavía, pero tampoco lo vamos a interrumpir ahora que está tan feliz.
Oye, y de las 1,000 millones de reproducciones, Vicente, ¿cuántas reproducciones son tuyas?
La mitad.
No, más de la mitad. Es que estoy todo el día, Wopper, estoy todo desde que me levanto. Pongo el Spotify, pongo el YouTube, pongo el Apple Music, todo el día con Rick Astley. Yo creo que el 60 o 70% de las reproducciones son mías.
Bueno, voy a aprovechar, Vicente, también para contarte la auténtica historia detrás de esta canción.
Venga.
Porque no sé si sabíais que Rick Astley en el año 1986 estaba trabajando como asistente en los estudios de Stock, Aitken and Waterman. No se decidía todavía a lanzar su carrera como cantante. Él estaba más bien como músico de estudio, como cantante de club.
Ajá.
Y entonces, mientras estaban grabando, en una ocasión escuchó a su jefe, a Pete Waterman, uno de los productores, al otro lado del teléfono, que estaba hablando con su mujer tratando de salvar a su matrimonio.
¿Sí?
Y cuando colgó el teléfono, Rick Astley le dijo: tú nunca vas a dejar de luchar por ella, nunca vas a cejar en tu empeño. Entonces esta frase le inspiró al propio Pete Waterman para escribir la letra y la canción entera, porque decía que tenía una magia emocional y una fuerza pop importante. Así que en cuestión de horas reorientaron la carrera de Rick Astley de tal forma que de lo que era un cantante prácticamente de hacer coros y tal, lo convirtieron en un solista. Y no solamente eso, sino que cuando lanzaron este tema en vinilo y lo mandaron a las emisoras de radio, lo hicieron con una etiqueta blanca, es decir, lo que se llamaba entonces un white label, y nadie le ponía cara a Rick Astley. Cuando este tema empezó a sonar en las emisoras, la gente se pensaba que era un músico, un cantante de color, y cuando luego vieron el videoclip se dieron cuenta de que era un chaval peli pelirrojo, quedaron absolutamente flipados con él.
Tenía dudas si era el primer single, ya me ha quedado claro que sí. O el Whenever You Need Somebody.
No, claro.
Y esta es la historia del récord del billón de reproducciones, es decir, 1,000 millones de reproducciones en digital.
Como conclusión, entonces, estar pendiente de cuando vuestro jefe llame a la mujer. ¿Os puede dar alguna idea? Así lo hizo Rick. Y luz pagada, éxito total, billón de reproducciones. ¿Qué más se puede pedir? Pero ahora, a partir de este momento, los acordes de esta sintonía se convierten en ese anuncio absolutamente reconocible que antecede a la hora vintage. En el momento justo de recordar y de aplicarnos la crema antiarrugas de la radio, y en este penúltimo capítulo de la temporada, esta es la pregunta. Y ahora sí, Whopper, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy?
Pues tenía muchas ganas de que llegase hoy el día en el que vamos a hablar del año 1986, porque 1986 fue un año que a nivel de series y televisión tuvo muchas cosas muy míticas, y lo veremos a continuación con Pontes, que nos va a ayudar a repasar los programas más importantes de ese año en televisión española, porque no había otra.
año 1986. Y por supuesto, Miner, el Mundial de México y el penalti de Eloy.
El de Eloy, sí señor, en semifinales. Pero qué cuartos de final contra Dinamarca en Querétaro. Gran Emilio Butragueño, cuatro goles.
¿Te gusta Emilio Butragueño? Que hoy dediquemos la sección al año 86.
Pues sí, hola, buenas noches. Hola Pontes, buenas noches.
Buenas noches.
Gran madridista en el exilio. Muy, muy feliz. Cada vez que me llamáis, yo encantado. Yo, de hecho, si me lo permitís, me gustaría contertuliar en esta sección. Perdón por imprimir un poco más de ritmo.
Pero tú imagínate, exacto, apostillar como cuando haces en las entregas de las insignias. En 1986, una serie que
podría ayudaros. Bien, de acuerdo.
Puedes empezar tú. Tienes ahí el guión.
Venga, además, ya, ¿no? Ya aparecerá.
Ya aparecerá. Bueno, ¿estáis listos para viajar al pasado?
Sí.
¿Tenéis el mando a distancia en la mano? Y empezamos escuchando esto, que es la cabecera de la entrada de una serie de televisión de animación que veíamos los domingos.
Era la niña más gafe de la historia.
Domingo a última hora de la tarde, a eso de las 7, por la segunda cadena veíamos a Candy Candy, que era la huérfana de coletas, con esos ojos absolutamente desproporcionados y, como dice Pontes, muy gafe, porque al final de la primera temporada perdíamos a Anthony.
Una serie que le encanta, para que lo sepáis, soy muy amigo de él, de Iker Jiménez. Porque siempre me habla con mucho cariño esta serie. Es un culebrón lleno de muertes, amores imposibles, dramas en cadena. Muere el primer amor de Candy Candy, se llama Anthony. Que juega al Betis, pero no es el del Betis, es otro Anthony. ¿Vale? Y esta, vamos, típica serie que también le hubiese gustado, seguro que la vio, a Paco Pérez Abril.
Bueno, hay que decir que en la serie hubo otro muerto y otro personaje que se quedó inválido.
Joder, Nacho, lo tiene todo, ¿eh?
Sí.
Lo tiene todo. Es la crónica negra de Adolfo Arjona.
Bueno, como es habitual en estos repasos, va a haber algunos programas que suenen repetidos porque ya han salido en rankings anteriores. Es el caso del siguiente, informe semanal. Vamos a pasar rápidamente.
Venga.
Sin decir nada. Otro es Vivir cada día.
Sí.
Otro es Más vale prevenir.
Se está terminando ya la sección, ¿eh?
Sí, sí. Este que se lo ha repetido, nos vamos a detener un poco más porque de él hemos hablado muy poco.
¿Esto qué? ¿Más vale prevenir?
No, esto es Entre Amigos.
¿Esto es Entre Amigos? ¿El In the Mood de Glenn Miller, la sintonía?
Parece ser que sí, es lo que me dice Pontes. Sí. Lo echaban los viernes a las 9:30 de la noche. Supongo que en verano o en no sería todo el año esto.
En verano, solamente en verano.
Y seguimos avanzando por otro programa que repite.
Ya te has limpiado, José Luis Moreno.
Hombre, por supuesto. Sí.
¿Barrio?
Sésamo. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Es extraordinario
que vengas a jugar con los del barrio. Qué magnífica opción televisiva era Barrio Sésamo, coño. El trabajo, la familia, el bienestar social, a través de un simpático erizo y un trotamundos capechano como Don Pimpón.
¿Estás seguro de que era trotamundos?
Drogas, adulterio y moralidad sexual en horario infantil. Ya sabes, el Barrio Sésamo,
el Barrio Sésamo. ¿De verdad tú crees que Don Pimpón era trotamundos? Yo creo que era narco, porque viajaba por todo el mundo con un atillo lleno de no se sabe qué.
Es que tú eres un mal pensado.
No,
hombre.
Es verdad, es que no tenía trabajo conocido. Yo creo que estaba trapicheaba con los niños.
¿Cómo va a ser un narco, coño, un tío que está cantando canciones a los niños?
Para llevárselos al huerto.
Por el amor de Dios, por el amor de Dios.
Ya
sabes,
ya me estás haciendo dudar, ¿eh?
No, al huerto quiere decir para venderle sus cosas.
El material.
Claro, está diciendo que tenía trapicheos Don Pimpón con Don Julián en el kiosco.
No.
Para que vendiera a los niños chucherías y cosas para...
Chucherías
marralas
adulteradas.
Y con Chema en la panadería.
Me estás diciendo que Chema hacía el pan con cocaína.
Probablemente.
Oh, oh, oh. Sí, sí, de hecho, bueno, uno de los clientes de Chema era Sito Miñanco.
Por eso terminaban todos cantando y dando botes en todo el programa, ¿no?
Pues estaban colocados.
Acabo de echar por los suelos a Barrio Sésamo. Compartir con Espinete. Un programa de drogas, muerte,
vicio y perversión.
Esto que escuchamos en la cabecera de un programa que se llamaba De jueves a jueves, que echaban los miércoles.
Los lunes.
Se hacía en directo desde Torre España, yo creo que ya hemos hablado de él, presentado por Mercedes Milá y dirigido por José Sámano. Pues entrevistas polémicas.
Ahora sí que sí. Lo puedo decir. Este es el programa donde el García dijo sí a la OTAN, que es donde se montó el lío.
Y donde García diría otra cosa, porque también se decía que en este programa las entrevistas eran demasiado complacientes con el invitado. O sea, sí. No eran entrevistas, eran...
Sí, sí. Masajes.
Otra cosa.
Seguimos con la programación infantil. Porque los jueves... Sí, tus cosas no van muy bien. A las 6:30 de la tarde veíamos a Verónica Mengoz. No te apures. Con Pepe Soplillo, si no me equivoco.
Es correcto. Yo tengo cosas que decir aquí.
Adelante, Marcman, sorpréndeme.
Vamos a ver, Verónica Mengo. Si ustedes la ven, ahora tiene, atención, bueno, esto es lo más bonito que voy a decir. 57 años, 3 hijos y 7 nietos. Familia española como tiene que ser.
Como tiene que ser, sí.
Hija de Julio Mengo Lázaro, que era, a la sazón, hijo de guardias civiles, hombres de bien de España. Bueno, pues el Julio Mengo, ya se ha dicho en este programa, que era un compositor y fue creador de himnos, como por ejemplo el himno electoral del PSOE del año 80.
Eso es un
y este hombre,
himno.
Julio Mengo, que me he documentado, dijo, el himno del PP es vulgar y el del PSOE, el mío, es romántico y cágate el orito, ético.
Ético.
Amigo de Alfonso Guerra, este Julio Mengo.
¿Que era el himno de él por el cambio?
Abramos
las ventanas a nuevo día.
Sí, estamos escuchando con el kiosco de fondo.
Sí, sí.
Qué asco, coño, cómo los colocaban a todos.
Bueno, sí, hay que decir que Verónica estaba aquí un poquito enchufada en Televisión Española porque su padre trabajaba ahí. Oye, ¿qué pasó en el año 1986 para que tengamos aquí en la lista a Lo que el viento se llevó, Pontes?
Pues porque fue estreno en televisión, al menos aquí en España. Lo que el viento se llevó fue una de las películas de la Metro Goldwyn Mayer, que ya por aquel entonces los derechos pertenecían a la Warner, que era muy reticente a venderlos para que se pudiera ver en la televisión en abierto.
O sea, que fue estreno en televisión después de su paso por las plataformas, ¿no?
Estreno después de Netflix. Sí.
Oye, unas curiosidades para los oyentes sobre esta película que es muy bonita. Vosotros sabéis que el rodaje duró 140 días. Que para el casting, el casting de Scarlett O'Hara hubo 1.400 candidatas.
Sí. Pocas, me parecen.
Y que casi se censura una frase mítica que es: francamente, querida, me importa un bledo. Que originalmente era: me importa una mierda.
Sí. Bueno, pues el rodaje empezó con el incendio de Atlanta.
Que eran los decorados de King Kong.
Pero tu frase, Bobby, favorita es la de: adiós pongo por testigo, ¿no?
Que nunca volveré a pasar hambre.
Esto que vamos a escuchar a continuación es una de las razones por las que yo tenía muchas ganas de hacer este ranking. Y era para hablar de esta serie mitiquísima que se llama Remington Steel, para los que ya habéis reconocido la sintonía.
De las motosierras.
Esta sintonía que, por cierto, era Henry Mancini, el de La Pantera Rosa.
¿Sí?
Sí, sí. Aquí Pontes me pone que esta serie la echaban de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Yo la verdad es que la recuerdo los fines de semana, no sé por qué.
Al final, los fines de semana, en alguna una de las últimas temporadas, pasaron a los fines de semana, pero la primera emisión fue de lunes a viernes.
Bueno, la serie donde pudimos conocer a Pierce Brosnan, que hacía...
El amigo de Coldo.
El amigo de Coldo.
Sí, porque en esta serie hacía de ex ladrón y estafador, como los del PSOE.
Y seguimos avanzando en el ranking de los programas más importantes de Televisión Española en el 86 para recordar A Vista de Pájaro, que era una cosa que hacían con los helicópteros de la Vuelta Ciclista a España cuando no había vuelta.
Ahí está.
Cuando no había Vuelta Ciclista, cedíamos esas unidades móviles aéreas para hacer esta historia.
Música del amigo de Alfonso Guerra, de Julio Mengo Lázaro.
Fijaos la chorrada, porque esto realmente era una cosa muy tonta. Era coger la unidad móvil aérea, meter a un cámara o a dos dentro de ella y ponerse a rodar pueblos, y te lo sacaban, sí, por televisión, y todos ahí mirando.
Sí, sí, no. A ver si salía el pueblo hoy.
O sea, era como Google Maps, pero por la tele, ¿no?
Sí, correcto.
Lo siguiente que vamos a recordar es un programa del cual yo no tengo ni idea. Se llamaba Punto y Aparte, ¿eh?
Esto era de informativos.
Pero esto era, sí, la sintonía de informativos, ¿no?
Sí, estará.
Esto era la de sintonía de informativos, sí.
¿Y qué tiene que ver con Punto y Aparte?
Pues que se utilizó para Punto y Aparte.
Ah,
claro. Se utilizaba la misma, pues no va a estar.
No, sí, seguramente para darle un poquito de continuidad, porque Punto y Aparte tenía vistas de ser una especie de debate que se hacía a continuación de las noticias, algo así.
Sí, ¿no? Sí. ¿Quién hacía el telediario en este año? ¿Quién fue?
Campo Vidal.
Manuel Campo Vidal. El año anterior, puede que antes de volver a la radio, lo hacía Gabilondo, y Herrera también hacía en el 85 telediario.
Es cierto. Y además recuerdo creo recordar que fue un 9 de marzo, un programa especialmente polémico, con Sopena, Colón, Rosa María Mateo, que fueron acusados de tratos desigual.
Gracias a Herrera también, ¿eh?
Sí, por
todo. ¡Ay, venga!
¡Oh! ¡Hombre! Buenas tardes.
Esto lo veíamos en las concentraciones, ¿eh?
Había concentración los miércoles.
Sí, partido de Copa Europa.
Vale.
Sí.
Tercera temporada de Tocata. Le habían cambiado la sintonía y le habían puesto esta, que molaba bastante más. En esta época estaba presentado por Vicky Larraz, si no estoy equivocado.
No.
No, quiere decir que no estaba presentado o que no estoy equivocado.
No, que no estás equivocado.
Vale. Y de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde podíamos ver, la tarde, claro, no se veía de otra forma, programa que también heredábamos de temporadas anteriores.
A las 4:30 de la tarde, Yo entiendo que el departamento creativo es ahí.
Y otra de las razones por las cuales merece la pena recortar el año 1986 es esta serie.
Ahora sí, topisto.
Ahora sí, corrupción en Miami.
Me salta corrupción en Miami, no sé por qué, pero bueno. Sí.
Porque ya hay bastante corrupción aquí. ¿Para qué vas a poner la otra?
Pues claro, coño, ¿para qué? ¿Qué?
A ver si ahora la recupero. Oh. Hablamos de Luz de Luna. Aquí pone, no sé por qué, domingo a las 7:30 en la segunda cadena. Yo esto lo recuerdo los jueves por la noche.
Yo siempre jueves. Yo
no, empezó en la segunda cadena los domingos por la tarde después de Candy Candy.
Bueno, con esta serie todos descubrimos el significado de la expresión tensión sexual no resuelta, que se resolvió pues cuando quedaban dos temporadas para terminar y que fue lo que acabó por fulminar la serie, porque en el momento que estos dos se liaron se acabó el misterio. La premisa era interesante porque se trataba de una señora que se llamaba Maddie Hayes, que estaba arruinada, era exmodelo y tenía una agencia de detectives como quien tiene un tío en Cuenca, es decir...
Sí, exactamente.
Estaba ahí.
No, es que no sabía que la tenía. Si veis el primer capítulo es muy divertido porque ella realmente llega a la oficina por primera vez, nadie la conocía, ella se supone que era la propietaria, la jefa, y todos la habían visto por primera vez ese día... Y ella llega allí que para tomar posesión de su despacho como jefa sin tener ni idea de lo que tiene que hacer.
Perfecto.
Y es entonces cuando aparece Bruce Willis, pues un poco como a camelársela, sobre todo, pero no con intención de seguir adelante ellos dos, sino de mantener en pie la agencia porque le daba de comer, no por otra cosa.
O sea, que prácticamente llegó a su agencia y no sabía... Era como el trabajo del hermano de Pedro Sánchez.
Peor todavía.
No hemos avanzado nada.
El hermano de Pedro Sánchez no sabía dónde estaba la oficina y creemos que Maddie Hayes sí que lo sabía porque llegó por su propio pie. Pero antes de recuperar corrupción en Miami, vamos con otra serie mítica del año 1986 que nos hizo a todos llorar un montón.
Buenas tardes.
Yo creo que no hubo nada más desgarrador ese año que el final de David el Gnomo. Cuando todos los niños vimos cómo David y su esposa Lisa se abrazaban y se fundían en un árbol. Una cosa que nos pareció a todos terrible. Bueno, eran uno junto al otro, o sea, una cosa como dos abrazados. ¿Qué piensas tú? Y además me parece que eran distintos. Uno era un olmo y el otro era un pino.
Por cierto, hablando de pino, fue el ganador de la vuelta.
¡Pino! 7 veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre.
siempre estoy desde luego.
Gracias por dejar rodar la canción.
Sí, no, la pongo sobre todo por la gente sí. que no la conoce. Y por la dedicatoria que hicimos en su momento, ¿a quién fue? A Tocha con ella.
Sí, a Fabio Capello.
A Capello. Que no recuerdo por qué se la pusimos. Y ahora sí, por fin. Llegaos que el año 86 está hasta arriba de series súper míticas, tremendamente potentes. Esta sin duda fue una de ellas. Hizo mucho daño el tema de las americanas de color pastel con, los, wow. con las mangas remangadas hasta los codos.
Y hombreras.
Y hombreras, sí, sí, sobre todo las hombreras.
Yo pondría esto ahora a la hora de dar paso a Ricardo Rodríguez para cuando habla del Congreso. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, corrupción en el Congreso.
Sí. Es más... Yo le pondría a Ricardo Rodríguez en cualquier conexión. Tribunales, Patricia Rosell. O sea, todo el rato la misma sintonía.
¿Sí? Le pega.
Cuidado que se acaba. Ahí está.
Se acaba, pero empieza esta otra de este mitiquísimo programa que se llama Esta Noche Pedro y no es Sánchez.
Era Ruiz.
Era Ruiz.
Sí. Todo se andará. Mira Nicolás Maduro en Venezuela. Este tendrá su programa también.
Programa yo me lo hizo, yo me lo como, porque lo hacía todo, lo escribía, lo dirigía, lo presentaba.
Fueron 22 programas, ¿eh? Dos temporadas.
Nada más.
Sí. Nada más.
Lo que yo entiendo es, conociendo a Pedro y lo que le gusta cantar, ¿cómo tenía esta sintonía tan corta, Pontes?
Ni idea.
Perfecto. Pues ahora mismo.
Ni idea. De hecho, el programa se dividía en dos partes. Esta Noche Pedro, y al final se representaba como una especie de informativo satírico que se llamaba Pirulí que te vi, en el que estaban Ana Obregón y José Luis Col.
Esto del Nivea, guárdalo para una promo del programa. Sí.
Esta la tiene que guardar, señores y señores.
Señores y señores, está igual, ¿te gusta esta?
Es muy monárquica.
Sí, la sintonía.
Vuelve Antonio Mercero a la televisión española después de hacer Verano Azul con esta serie de 17 capítulos que se llamaba Turno de Oficio, que costó la friolera de 400 millones de pesetas, pero muy bien amortizados.
Muy bien amortizados. Aquí no había ni bicicletas ni playas como en Verano Azul, sino abogados de España enfrentándose a la miseria social y moral de la España real.
No sé si
y ahora los abogados a manifestarse, porque está el gobierno encima.
Yo no sé, Marcos, si te gustaría mucho esta serie a día de hoy, porque los temas que trataban eran delicaditos, ¿eh?
Hombre, yo recuerdo que Cosme, que era Juan Echanove, Eva, que era Carmen Elías, y el Chepa, que era el gran Juan Luis Gallardo, tocaban asuntos
divorcios,
pues, sensibles para la... Pero vamos, el divorcio no debería existir en España. Debería ser todos casadicos hasta que la muerte los separe.
Bueno, vamos a pasar de puntillas por el siguiente programa que tengo aquí en el ranking, porque ya hemos hablado muchas veces de La Bola de Cristal.
La Bola de Cristal, un cóctel imbebible de cultura de vagos, maleantes y juventud podrida.
Sabía yo que teníamos que pasar más rápido todavía.
Sí, sí.
Pero nos vamos a detener en la siguiente serie.
Hombre, canción triste de GST.
Sí, señor, esta también la veía en las concentraciones.
También. También la veía.
Sí, la veíamos. Éramos muy fans de...
El Furilo.
De Cajitán Furilo. El actor se llama Daniel Travanti.
Emilio, perdona que te corte, porque está todo tuvo problemas con el alcoholismo.
¿En serio?
O sea, sí, lo he leído por ahí.
¿En la vida real o en la serie?
En la vida real.
Yo recuerdo de esta serie que mi padre era muy aficionado a verla. Y a la abogada que estaba liada con Furilo, le llamaba la Furila.
Buenas tardes.
Sí.
No era el único. No pegaban nada, ¿eh? Porque él era un mamotreto y ella era un pedazo de pibón, creo recordar, ¿eh?
Un poco sí, ¿eh? Esta sintonía increíble.
Sí.
De Mike Post y Pete Carpenter. Hay que recordar que para los nostálgicos hay un disco entero con esta banda sonora en Spotify completamente disponible.
¡Lo ponemos!
Donde se puede escuchar todo el score de la serie.
Ya estáis tardando porque es una delicia, ¿eh?
Es una delicia, sí, es verdad. Cuatro Emmys seguidos a la mejor serie dramática. Y la serie y la frase mítica que escuchábamos en todos los capítulos, la de tengan cuidado ahí fuera, justo cuando estaban repartiendo las...
Vale
las
para canciones. Ahora también la frase, sí. ¿Eh?
No, ahora sobre todo. Avanzamos en el ranking...
Concret.
Esta repite, ya hemos hablado de ella en semanas anteriores.
Exacto.
¿Cómo me recuerda Ángela Chanina a Pedro Sánchez, coño? Dominante, manipuladora, que busca el poder a cualquier precio y su vida marcada por la ambición y el deseo de venganza.
Ah, pues sí, le pega. Estaba pensando en una cosa. Estábamos acostumbrados ya en España a ver este tipo de series. Lo que pasa es que no se consideraban todavía culebrones, culebrones. O sea, los culebrones auténticos, aunque ahora nosotros cuando nos referimos a Falcon Crest, a Dinastía, a los Colby ya pensamos en culebrón. Los culebrones auténticos se inauguraron ese año 1986 con...
¿Con?
Los ricos también lloran. Que además pues sí, también... Ahora lo dejo hablar. Florentino, esta serie además inauguró también la programación matinal de Televisión Española, que hasta ese momento pues se mantenía en carta de ajuste. Y esta que canta es Verónica Castro, la actriz principal de la serie, la madre de Cristian, para los más jóvenes.
El término culebrón efectivamente se empezó a utilizar ya, digamos, con estas series de iberoamericanas, ¿no? Luego ya, pues, Cristal y todo aquello que viene detrás, pues culebrón.
Sí, culebrón, culebrón. Pero fíjate que nosotros cuando hacemos retrospectiva y pensamos en las que decía antes, el Falcon Crest, los Colby, Dinastía y tal, ya las asociamos con los culebrones. Santa Bárbara incluso, que también era serie americana.
Sí.
Pero el culebrón, culebrón, Pata Negra de origen, era latinoamericano. Y en España lo conocimos de lunes a viernes a las 9:30 con esta serie. Ojo que la serie nosotros la vimos en el año 1986, pero originalmente era la del 79.
Funcionaba para el correo, entonces.
Aprendí a llorar.
Florentino, no, adelante, que es que antes le he cortado, lo siento.
No, yo de hecho, vamos, como bien ha dicho usted, Televisión Española comenzaba a emitir por las mañanas, yo iba muy tarde a ACS, a mis responsabilidades como presidente, porque yo me quedaba en casa a ver exactamente una serie con la que me identificaba mucho. O sea, la gente dice, no, es que los ricos son felices. Pues nosotros también lloramos.
Y por cierto, Florentino, con esta música tan bonita de fondo, hay que recordarle a la gente que usted, en 1986, formaba parte de la candidatura del partido de Miquel Roca, el Partido Reformista.
Es verdad, sí. No me acuerdo si era el Reformista o UCD, pero si usted dice que Reformista, pues era el Reformista.
Nos está quedando un año muy de series.
Sí.
Y esta que viene a continuación, yo le tengo mucho cariño, no sé por qué. La recuerdo muy poquito, pero... Sí que me acuerdo de esta intro.
Oh, yeah.
Hablamos de Media Naranja. Yo no sé si era Media Naranja o Su Media Naranja. No, Su Media Naranja era el programa de
Jesús Puente.
De Jesús Puente. Pues esta serie la echaban los miércoles y luego los lunes a las 9:15 de la noche. Y estaba protagonizada por Amparo Larrañaga e Iñaki Miramón, que eran vecinos, si no me equivoco.
Sí.
Y que el chico se pillaba locamente por ella.
Él es el tímido enviado del destino, el chico tierno y solitario, que inventa inútiles inventos y si le besa se pone colorado.
Este es Javier Bergia el que canta.
De cuatro hermanos, la chica.
Te contaba toda la serie en la intro.
Sí, exacto, por eso estábamos escuchando, porque así ya tenéis una sinopsis exacta de...
Colgados, chico busca chica, chica busca
de la serie.
Pasamos por los charcos del verano.
Y otra serie también de producción nacional. Que echaban los martes a las 10:15 de la noche. Este que canta es Hilario Camacho.
Sueños de gloria y de poder.
La serie estaba ambientada en una emisora de radio.
Calman su gris de sol.
Y por título tenía...
Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar.
Y si no me equivoco, además estaba ambientada en el edificio Windsor, el que se quemó aquí en Madrid.
Sí, sí.
Tristeza de amor.
Recuerdo a Concha Cueto, recuerdo a Carlos Larrañaga, antes de que fueran pareja para Farmacia de Guardia, y el que estaba inmenso en la serie era Alfredo Landa.
Siempre.
¡Viva el landismo, Leti!
Son muchos los que mienten para resplandecer.
Yo esta serie la volví a ver hace como un par de años y la verdad es que ha envejecido bastante mal, pero está muy bien porque retrata la época perfectamente y merece ser la pena ser revisitada.
Hay un poco masas. Ha envejecido mal, pero está muy bien.
No, es verdad, ¿eh?
Es lamentable y sensacional.
Me pasa lo mismo con Médico de Familia.
Lo mismo.
Fijaos qué pedazos de serie estamos recordando. También esta otra con esta sintonía de cabecera mitiquísima que le encanta a Miner.
Bueno, me pongo de pie.
De nuestro grandísimo Antón García Abril, grandísimos todos. Esto es la segunda enseñanza. La serie de Ana Diosdado, protagonizada también por Ana Diosdado y dirigida por Pedro Masó, en la que hacía de una profesora de historia que llegaba a un instituto. Serie en la que además se tocaban temas, pues como pasaba también un poco en torno de oficio, complicados para la época.
Complicaditos.
Sí. El suicidio.
La presión familiar, el desarraigo educativo, la vocación docente, el desencanto generacional. Pero había más respeto por los profesores que ahora, ¿eh?
Hombre, muchísimo más.
Claro, ahora son ellos los que van a la casa de la profesora de historia para desvalijar.
Para desvalijarla.
Los del instituto.
Bueno, ya quedan poquitos programas para recordar de este año 1986. Si no me equivoco, Pontes me la corregirá. Este debe ser el tercero ya, el puesto número 3.
Puesto tercero, segunda enseñanza. Vamos a por el segundo.
Vale, estamos ya en el podium. Number two.
Otra serie. Para los que no la hayan reconocido, estamos escuchando la sintonía de cabecera de Norte y Sur.
Norte y Sur.
Esta sí que la echaban los jueves a las 9 y cuarto de la noche.
En el norte y en el sur.
¿Sí? Ahí está. Pero una hora menos en Canarias. Pues en esta serie conocimos a Patrick Swayze, que hacía del sur, ¿no? Patrick Swayze era el del sur.
Sí.
Con la banda sonora de Bill Conti.
Sí.
Y grandes invitados estelares como David Carradine, Gene Kelly, Elizabeth Taylor, Christy Alley.
Sube.
Y que estaba ambientada en la Guerra de Secesión. Que fue cuando aprendimos todos a decir secesión en lugar de sucesión.
Eso. Secesión.
Secesión. Secesión. Ya solamente nos queda la posición primera del repaso de los programas más significativos de Televisión Española del año 1986. Y es obvio, si no ha salido hasta ahora, pues tenía que salir.
Tenía que salir.
¡Señoras y señores!
No es entre amigos, pero también lo echaban los viernes.
¡Dos, tres!
Y cambiábamos de mascota.
Muy buenas noches, vegan usted.
¿Este es el anti-chollo?
No, el chollo.
¿Con esta voz era el chollo?
Sí.
¿Aquí la voz también era de Chicho, Pontes, o no?
No, era Mayra.
No.
Era Kim Manning. Programa solo intentamos. O sea, el que cantaba esto con esta voz tan asquerosa era el chollo.
Sí.
Pues no sé qué voz le pondrían al antichollo, entonces.
No, de hecho, pero lo primero fue el chollo. Y debido a que si los concursantes ganaban el chollo, podían elegir el premio que ellos quisieran que hubiera salido durante el programa, salió unas semanas después el antichollo.
Para compensar, ¿no?
Sí.
Habiendo demasiados apartamentos ya.
Lo bonito sería que el chollo para grabar esta canción se hubiera tirado toda la tarde. O sea, ya en la toma 100 de esta canción ya estará.
Con la voz así, ¿no?
Exacto, darme un poco de orujo.
Bueno, no hay que abundar mucho en el 1-2-3. Estaba viendo
sí,
su gloria.
No lo conocemos.
Sí, bueno.
3.
Y hasta aquí el repaso de 1986. Como decía, muchas series, muchas españolas, muchas extranjeras. Año mítico en la televisión. En la época en la que si te perdías el programa te lo habías perdido porque no muchos teníamos VHS para poder grabarlo.
Bueno, pero podías mirar en la aplicación. Y ahí
O bajártelo de YouTube también.
Claro. Pues sí, la verdad es que ha dado mucho de sí el año 1986, cuyos recuerdos de aquel año pues tienen su acomodo y su sitio en nuestro equipaje sentimental. Así que, señoras y señores, vamos a despedir al señor Pontes. Adiós, Pontes.
Adiós, muy buenas.
Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Schlichting. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Vamos, 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 que ya está aquí Marcote con sus músicas ligeras. ¿Qué tal, Marcote? ¿Qué tal tu mundo?
Muy bien. ¿Mi mundo interior o exterior? El interior, sí. Bien. ¿Y el exterior? Tampoco. Así que así ando.
¿No has pinchado en ninguna fiesta de Coldo? ¿Nunca?
No, alguna fiesta veraniega me he hecho ya. No, de Coldo, ¿sí? No, 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 no. ¿Sí? No, bueno, pero me voy a comer un poco, que yo sí que he comido hoy.
Bien, bien, pues mira, ya va siendo hora. Es que es verdad, lo que es la hambruna, ¿eh? Señoras y señores, penúltimo episodio. ¿Y hoy qué vamos a hacer?
Os voy a contar yo que me lo ha escrito, ¿ah, sí?, la IA. Sí, sí, sí.
Ah, sí, lo ha escrito la IA. Vale,
ha hecho una introducción bastante interesante que dice: antes de TikTok, antes de los directos de Twitch y mucho antes de que Instagram sirviera para algo más que para poner filtros horteras, existía un lugar donde todo el mundo podía colgar sus vídeos y soñar con petarlo. YouTube. Hoy repasamos casos de artistas que no habrían llegado a donde están, o al menos no tan rápido, si no fuera por ese escaparate global.
Qué claro, pero es que YouTube se usó mucha gente, sí, para colgar eso, vídeos caseros y vídeos propios y tal, pero claro, la gente, los artistas vieron que podían poner la música ahí. En un principio no estaban tan capados los derechos como ahora, que tú si pones una canción de una discográfica o lo que sea, hay que pagar un poquito. En aquella época tú podías colgar lo que quisieras. Sí, sí, entonces artistas lo que hacían es hacer covers de canciones que no cobraban, no pagaban derechos ni nada, y entonces muchos de ellos salieron y triunfaron gracias a esas covers y luego colgaron sus canciones y algunas se han hecho virales. Bueno, el caso más plausible es el de Justiniano Bieber. Justin Bieber.
Justin Bieber fue descubierto por Scooter Braun, el productor este de moda que todos conocemos porque se metió con Taylor Swift y salió un poco caldeado. Porque colgaba a su madre los vídeos que cantaba el chaval en su habitación, ¿no? Más o menos era así.
Sí, con 13 años los cantaba, su madre extranjera se los grababa y los colgaba en esta nueva plataforma. Bueno, que esto fue en el 2007, que ya la plataforma llevaba 7 años, pero bueno, dijo, voy a ver si por aquí le saco un poco de pan a mi hijo y lo petó mucho. Él grababa versiones de Chris Brown o de Ne-Yo y reventó, y en el 2010 hizo este Baby, que es el vídeo más visto de la historia, fue el vídeo más visto de la historia en ese momento, con más de 2.900 millones de visualizaciones a día de hoy.
Y todo gracias a su madre. Qué grande la madre.
La madre, la madre, ¿eh?
Porque tú, Herrera, no serías conocido, no serías nadie. Fue gracias a YouTube, ¿no? Lo tuyo.
Pero eso. Pero si yo hubiese sido locutor de radio, yo hubiese dicho a María Luisa, mira, grábame haciendo un arroz y además informando a la vez, y seguramente la cadena COPE me hubiese contratado para hacer las mañanas. Eso es, dalo por hecho.
Grabando, informando y con un solo de guitarra te podías hacer al mismo tiempo.
Con una mano cocinando, dando la vuelta al arroz, con la mano izquierda haciendo el solo de Santana y además Santana, informando al
con la uña larga.
Ay, reina.
Bueno, Justin Bieber, que yo creo que tiene la luz pagada, porque solo en YouTube tiene 70 millones de suscriptores, que yo creo que pagarán un poco, con que paguen, como decía Lola Flores, una peseta por cada suscriptor, pues 70 millones no está nada mal, ¿no? Bueno, más artistas que lo petaron muchísimo, muy fuertemente gracias a YouTube, por ejemplo, Shawn Mendes.
Antes estabas comentando el tema de los derechos. ¿Qué pasa? ¿Que ya no puedes hacer covers y subirlos directamente? ¿Te los tiran atrás en la plataforma?
Pues ahora las discográficas gordas tienen un acuerdo con YouTube que no puedes poner sin pagar derechos a las discográficas. Creo que son, hay un mínimo de 15 segundos que puede sonar una canción, por ejemplo, de Universal o de Sony, pero a partir del segundo 16 te cortan.
Pero o sea, incluso cuando no son canciones originales, versiones tuyas no puedes hacer tampoco.
Ahí me pillas un poco. Sé que una original la puedes tirar. Las versiones, ahí hay un vacío legal en mi cabeza, por lo menos, que no puedo decírtelo. Shawn Mendes es como una muñeca rusa, porque Shawn Mendes en el 2013 lo que hizo es subir vídeos de, atención, de Justin Bieber. Hay uno muy famoso que es el As Long As You Love Me, la versión que hace Justin Bieber. Y entonces él hacía su propia versión y fue como con solo 15 años firmó con Island Records y al año siguiente, un par de años después, ya tenía su primer número uno del Billboard. Solo por salir en YouTube.
Aquí está cantando con Camila Cabello. Soy muy fan de Camila Cabello, ¿eh?
Con esta canción nada más que se ha puesto 1,000,000,000 de veces en YouTube. Nada más. Casi. Esta no es señora, es señorita, ¿no? ¿Cómo se dice Herrera?
Señorita.
No, esta, la mía es señora, esta la de Ábalos. Esta es...
Y subo una canción que hace unos cuantos años lo petó en internet, en YouTube y en todos lados, fue esta. Open Gangnam Style. Porque este fue el primer vídeo en alcanzar 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube. El Gangnam Style.
2012.
De este señor que no sé cómo se llama, PSI o...
Sí. Que luego se ha dedicado a hacer clones de esta canción, porque las canciones que ha hecho después son iguales o muy parecidas, las ha cambiado un poco el ritmo.
No se ha cambiado un torrado con ellas, o sea, no ha
funcionado. Nada,
como el primero ninguno.
De hecho, pasó una cosa muy curiosa, que lo petó tanto este vídeo y se lo descargó tanto la gente y lo veía tanto la gente, que forzó a los servidores de YouTube a programar su contador, porque no estaba preparado para llegar el número, no estaba preparado a llegar a los 1,000,000,000 de visitas y tuvieron que reprogramar otra vez YouTube. Y claro, es muy raro porque está cantado. Estos son coreanos, pero no sé si son del norte o del sur. Este señor es...
Pues yo si fuera del norte, lo que él quiera, ¿eh?
No, del sur.
Es más, todas sus canciones, si es del norte, todas sus canciones fueron grandísimos éxitos.
Vamos,
soy mega fan.
No, lo que pasa es que demuestra una vez más que el idioma no importa. Se ha demostrado con muchas canciones cantadas en idiomas muy raros, incluso en idiomas inventados, para que lo reviente a nivel mundial, porque esta canción, ya te digo, supera a día de hoy 4,900,000,000 de reproducciones.
Ah, como sea del sur, fuma tu cigarrito y venga, vas con esta canción que te mandas.
Y luego la coreo era muy, fue muy imitada, el baile este del caballito, claro, sí, que hacías. El señor que encima que tiene una envergadura suma.
Dice Fernando, sí, como si lo hubiera bailado.
Pero soy notario de la actualidad y está muy en boga,
¿no? Algo más vicario, algo más nacional. Bueno, no nacional, pero casi. Luis Fonsi. Despacito, quiero respirar
tu cuello despacito. La que ruede.
No, es que estoy aquí viendo lo que tengo escrito. Dice, ya era conocido en el mundo latino, pero con Despacito llegó el apocalipsis del algoritmo.
Maravilla. Bueno, en YouTube, ¿no? Pero cuando hicimos la de Gol del Bicho, de Lama, con esta no la sacaron en la tele, en Gol.
Ah, sí. Bueno, fue durante muchos años el Despacito de... Bueno, la versión que hizo Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, este featuring que llaman ahora, Daddy Yankee con Luis Fonsi, fue el vídeo más visto en la plataforma y superó los 8,200,000,000 de visualizaciones, que creo que a día de hoy no está batida la cifra. A lo mejor el Baby Shark, a lo mejor sí que la ha superado, pero vamos, yo creo no.
No sabemos dónde está la plus marca, la visualización. Ahí está, ¿no?
¡La mujer barbuda! ¡Bigón! ¡Mi madre! ¡Gol del bicho! Cuando cae la espada, marcó el bicho. El bicho no falla, marcó el bicho. Marca Cristiano, marcó el Madrid. ¡Gol del bicho! El bicho la levanta, marcó el bicho. Dice el colegiado que no hay nada, marcó el bicho. El bicho chuta, marcó el Madrid. ¡Gol del bicho!
Que decir en vuestro descargo que esto está hecho sin IA. Esto está hecho en la época que no había IA.
Efectivamente, sí, esto está hecho a mano completamente.
Con Rebos.
Artesanal totalmente.
¡Gol del bicho!
¡Vamos, niña vuestra!
Bueno, el bicho, el otro día, por cierto, que se saludaron el bicho y Manolo Lama. Sí, un abrazo muy fervoroso. Decía Luis Fonsi que es medio español porque su mujer es española. No sé si lo sabíais.
Ni idea.
Ana López, sí.
¿De dónde es?
Es de aquí, es amiga de una compañera. Ya os diré de qué compañera. Una compañera de aquí de la radio. Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Y este es Charlie Puth con Wiz Khalifa.
Confirmamos, la mujer de Luis Fonsi se llama Águeda López y es de Córdoba.
Es de Córdoba y ya os diré con quién está entroncada.
O sea, no sea de cabra.
No.
Bueno, Charlie Puth era un pianista y cantante que subía versiones y temas originales con un aire un poco jazzy a su canal.
Sí, hacía como humor también con la música, era un poco Lelutier, pero yankee, sí.
Sí, hasta que Ellen DeGeneres, la chica esta que presentaba un programa hasta que le echaron de la televisión porque era súper desagradable, lo fichó tras un vídeo viral con Emily Luther. Pero esta canción que estamos escuchando, el See You Again, we've come a long way from where we've been. Salió en la banda sonora de la película Fast and Furious.
La 2, la 5, la 24.
Creo que fue justo en la que palmó el actor.
Palmó la... Bueno, la peli no palmó, palmó en la realidad. Y luego lo dejaron sacar, bueno, lo sacaron incluso con IA y con CGI, ¿no?
Pues me parece que fue justo en la escena del CGI de la IA cuando salía esta canción, ¿eh?
Palmó la IA, el actor sobrevivió.
Paul Walker se llamaba el señor.
Paul Walker, sí, sí. Este hombre, el Charlie Puth, ya te digo, se hizo viral haciendo sus propias versiones de Adele y de Bruno Mars. Y sí, como ha contado muy bien el Whopper, esta canción acumula 6.200 millones de visitas. Es lo más, fue lo más visto del mundo en su momento.
Yo soy bastante fan de Charlie Puth, pero me gusta particularmente esta canción, el One Call Away.
Yo sí, si se me permite, lo veo un poco plano. O sea, ¿plano? Lo veo un poco... Sí, todo el rato igual. No, ningún es abrupto, ningún...
Sí, sí, exactamente.
Si este te parece plano, este otro...
No, este no, joder. Esto lo pone mucho el pirata.
Yo se lo escuché por primera vez al Mariscal Romero.
Estuvo a punto de ficharlo Chapa Records, yo creo.
Sí, 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 sí. Vamos, era, vamos, de hecho, esta canción es una versión de La Movida.
Pones esto en la discoteca y te vienes arriba como Dios manda.
Pasaría a correr.
Bueno, pues esta canción, antes de que se hiciera imbatible aquí en España, yo creo fuera también en Latinoamérica funcionó bastante bien. En 2010, Pablo Alborán, que es el chico que estamos escuchando, grabó un vídeo casero en su casa cantando este Solamente Tú en el salón de su casa y se hizo viral y fue lo que hizo que le ficharan y que sacara el disco y fue número uno directamente cuando salió, sin campaña ni nada, solo con el empuje que tuvo esta canción en YouTube.
Claro, o sea, él llegó a ser número uno con su vídeo casero antes de tener incluso discográfica y luego, aprovechando que tenía discográfica, hicieron un videoclip oficial de la canción, igualmente cutre porque lo sacaron con un iPhone corriendo por el metro.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí. No, sí, sí, y aparte llenaba foros grandísimos antes de sacar el disco incluso.
Sí, sí. Sin promoción de ningún tipo. Como el grupo Rich.
Pero... Oye, ¿tú le conocías antes de que fuera famoso, no? A este, ¿no?
Sí, 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 en Málaga. Sí, sí, sí. Yo, este era taquillero de la Rosaleda. Sí, estaba ahí.
A la sombra de un espeto, ¿no? Fue.
Estaba ahí cortándolo y tal. Adelante, y dije yo, uy, qué voz. Y le dije, venga, te grabo con un iPhone, te vienes a Madrid, me invito a comer ahí en un restaurante de la Gran Vía.
Te invito a ti,
era para que sal del metro, era yo.
Pago él. ¿Sí? O sea, el del iPhone en el metro eras tú.
Sí,
eras tú,
era
en
el iPhone. Sí.
Me extraña.
La idea fue mía y luego le dije a un cámara de Telemadrid, venga, niño, venga, hazlo tú. Y yo estoy aquí detrás comiendo pipas. Y éxito. Y solamente
tú. ¿Tienes datos de esta canción? ¿Cifras? ¿Millones?
Sí, bueno, que tiene Pablo Lana, tiene 3 millones de suscriptores en YouTube, que es lo que estamos hablando hoy, que son los 25 años de YouTube. Y ya insisto, yo no sé cuánto se cobrará una suscripción de YouTube. Supongo que cada uno pondrá la suya. Por muy ínfima que sea, aunque sea un euro, ya tienes 3 millones ahí.
Yo, por ejemplo, me meto en YouTube, Marcote.
Con F, veo algo YouTube, que
me...
acaba en F.
A YouTube. Yo me meto en YouTube, veo algo que me gusta y le doy a suscribirme. Y
eso
yo
ya gratis.
Inconscientemente
gratis.
Ya estoy palmando pasta.
No sé. Hay suscripciones.
A ver, ¿esto
no,
cómo va?
No,
no, ¿esto no, cómo va?
Lo que es suscribirte a un canal o suscribirte a un artista, eso es gratis. Otra cosa es que luego tú pagues premium para escuchar la música o ver los vídeos sin anuncios. No tiene nada que ver.
Porque si no, tú vas a escuchar esta canción y antes de escucharla, soy Antonio Lobato.
¿Y
quieres vender tu coche?
Y luego YouTube juegan bastante con meten publicidad en los canales donde más suscriptores haya. Entonces hablan con el propietario del canal y dicen, oye, te vamos a dar tanto dinero porque te vamos a meter publicidad porque tú tienes 15 millones de suscriptores. Entonces ese señor se embolsa el dinero y ya está.
De hecho, no me extraña que corten la canción tú. Soy Antonio Lobato.
Pesado el Lobato, de verdad, con lo que le quiero, pero es un muy pesado. Muy pesado. Vamos rapidito, que si no, no llegamos al 10.
Bueno, Beli Basarte. Beli Basarte es una muchacha que empezó a subir versiones acústicas en su canal de YouTube en 2011. Se hizo muy conocida por los covers de Disney y tiene un rollo ahí indie pop, bedroom pop, que llaman también. Bedroom
pop, sí.
Atrajo a miles de seguidores y lo que generó es que se hiciera muy conocida y que en el 2017... cuando se hizo la versión, como dicen mis hijas, de anuncios, porque mis hijas cuando eran pequeñas solo veían dibujos animados y cuando salían los anuncios salían personas reales. Entonces, cada vez que veían una película de personas reales, la llamaban de anuncios. Bueno, cuando salió La Bella y la Bestia de anuncios, llamaron a Beli Basarte para que cantara esta canción de La Bella y la Bestia.
O sea, López Ufarte esta, ¿cómo se llama?
Beli Basarte.
Beli Basarte, vale.
Avanzamos. No puedo con este chaval, de verdad, no lo soporto.
Oye, pues no eres el único que me lo ha dicho, ¿eh? A mí me cae mal.
O sea, a mí me cae fatal.
Hombre, muy plano también, ¿eh?
Muy amigo de Jimeno, creo.
Lo siento mucho por Jimeno, porque yo cada vez que le voy anunciando detergente en la televisión me pongo malísimo, tío, de verdad. Es Chuso Jones, por cierto, no lo hemos dicho.
Sí, en 2011 se grabó un vídeo cantando, pues cantando cómo pedía en el Macauto el pedido, y se lo grabó y se hizo viral y le permitió incluso, ya te digo, grabar discos, grabar en Los Ángeles y lanzar una carrera musical que ahora yo creo que tiene un poco abandonada.
Este es de los chistes malos, ¿no? Entonces,
sí, Wopper, sí, este es de los chistes.
Este es de los chistes malos, sí, que se ha hecho muy viral, por cierto, que a la gente le encanta lo de los chistes malos, y está en un podcast de no sé, no me acuerdo cuál es ahora mismo, y entonces se hace la viral por los chistes, pero yo creo...
Pues le mandamos un saludo. Que vamos a por otra. Y anunciado detergentes también, ¿eh?
Y fue Eurovisión también.
Hola, ¿qué hace?
Hola, me encanta Lori Moni.
Hola, ¿qué hace? Contame lo que hace. Hola, ¿qué hace?
Andarme fastidio.
Hola, ¿qué hace?
Bueno, espectacular.
¿En serio esto?
Contame lo que hace. ¿Trabajando o qué hace? ¿Con el perro?
Me parece un tipo súper original. Es un senegalés residente en Valencia. Empezó a subir vídeos musicales de humor. Porque
¿Qué se llama?
Lori Money. 2011. Esta canción, Hola, ¿qué hace?, se hizo súper viral. Mezcla un poco rap, sátira y cultura urbana. Y el chico empezó de cero. Vino, pues cruzó como pudo. Vino de Senegal. Reside en Valencia. Y ahora es una estrella que tiene 400.000 suscriptores. Tiene papeles y tiene todo. Y lo que está haciendo es petarlo mucho. Y ha sacado un disco hace poco, Lori Money. Y yo soy muy, muy fan. Ya no me gusta, pero yo sí.
Esta hubiera sido un pelotazo para Eurovisión, ¿eh?
Pues no lo descartes que este año.
O sea, canciones rarunas de estas, ¿están?
A ganar.
Y hablando de canciones rarunas, por favor.
Como una loncha de queso en un sándwich preso, te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo. Si gritas, no puedo. No te rindes si quieres ganar. Si lo haces, vas a fracasar.
No me extraña que Sánchez no haya comido hoy.
Esto lo tenéis gobernado vosotros, lo conocíais.
Sí. Yo no lo pongo porque ya me parece demasiado.
¿Me estás diciendo, Marcote, que esto lo ha reventado en YouTube también?
Estas son Flos María, es un grupo formado por 7 hermanas católicas. Es imposible. Se hicieron muy virales sobre todo por su estética, sus coreografías y sus letras insólitas. Ya hemos escuchado lo de la loncha de queso. Yo no sé si ellas
son buenísimas.
Buenísimas,
Marcos, muy buenas.
No sé si hacen un papel o lo hacen aposta o sin querer, pero llegaron a muchísima gente. De hecho, creo que una serie de hace poco que triunfó mucho, se llama La Mesías, estaba basada en su historia. Bueno, el caso es que triunfaron muchísimo en YouTube.
Vamos, la tengo en el iPod todo el día, la escucho, está muy bien.
Bueno, pues eso es lo que nos han deparado 25 años, los primeros 25 años de YouTube. ¿Qué nos deparará los siguientes 25? No lo sabemos. Iremos a mejor, a peor.
Querido Marcote, pues la semana que viene iremos a por el último episodio de esta serie.
Y me voy un poco de vacaciones, ¿no? Puedo irme con coger la mochila y me voy.
Yo qué sé, nosotros lo mandamos aquí. Mira a ver arriba. Pero yo creo que igual sí. Prueba, a ver. Bueno. Bueno,
vemos la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Mucho, ¿eh?
Sí, adiós, que ahora vienen las apasionantes noticias de las 4, que serán las de las 3 en Canarias, y atacamos la hora final de este sábado noche, domingo mañana. Take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one call away, and we lost I'll be there to save the day. Would you still Superman? Cause I if I showed up a mess, if I could, I'm only one call away. Would you still love me the same? Come along with me and don't be scared. Scared.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En la península son las 4 de la mañana y en Washington son las 10 de la noche, que es la hora prevista por Trump para compartir.